Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Buenos días, yo soy lo contrario de ese señor de ayer que dijo que el que no quiere escuchar el Revolú que no ponga Canal Sur. Yo sí quiero escuchar el Revolú y por eso pongo el Canal Sur.
No, no, pero el señor lo dijo con una intención de
positiva,
positiva, exaltación.
Eso creemos.
Eso no, pensamos.
Seguro. Además, la mala publicidad es buena publicidad.
Como diciendo que se lo pierdan, claro, que se lo pierdan,
claro,
que
claro,
se lo pierdan allá ellos.
El que claro, se atreva que se lo pierda.
Yolanda Garrido, buenos días.
buenos días a todos. Feliz jueves. 6:70, 9:40.
Feliz jueves y no porque, feliz miércoles.
No,
y
no pues feliz, también feliz miércoles, pero como ya pasó, estamos en feliz jueves. Y mañana es súper feliz viernes, ¿verdad?
Hay que celebrar todos los días.
6:70, 9:40, 200. Ahí es donde tienen que dejar esa frase estupenda con la que iniciaremos este tramo de La Mañana de Andalucía. El Revolú.
Betty Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo a todos.
Diego Abollado de la Pascua.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Te sientes hoy mejor que ayer? Eso es imposible.
No, no estoy igual. Me siento igual.
Igual de bien.
Como ayer hiciste.
Igual de
bien.
Igual de divino, ¿no?
Como ayer hiciste esa proclamación.
Sí, porque nunca me proclamo y ayer me proclamé.
Muy bien.
Exactamente.
Y Maruca, buenos días.
Buenos días.
¿De qué te ríes tú, Maruca?
De Diego, que tiene la autoestima altísima y me encanta. Porque sí, él porque no es que está, es que él es divino.
Hola, sí, claro, tener la autoestima alta es lo que te ahorras en medicina.
Oye, es que hay que quererse, es importantísimo, y cuidarse.
Sin pasarse bueno, tampoco.
Cuidarse.
No,
sin
pasarse. Lo que no hay que presumir, pero quererse hay que quererse al que más.
Yo eso solamente sí, presumo de las cosas que obviamente puedo presumir.
Son obvias, claro.
Si las ya que está, no, por de eso, las que no, no.
Ya está.
Empecemos hoy con Maite, que es la más bética del Revolú, entonces sí, por eso ella va a dar cuenta de esta noticia. A ver.
Es una noticia, en realidad, bueno, igual no tiene categoría de noticia, pero a mí me ha hecho gracia, ¿no? Porque, a ver, ¿qué dos fenómenos hay ahora mismo en el mundo que llaman la atención? El Betty, por supuesto. y Bad Bunny, ¿no? Entonces ha habido como una conjunción entre sí, el Betis y Bad Bunny. No es que el boricua haya venido aquí al campo todavía. Pero sí, como sabéis que los que cantan, los supporters, la grada de animación de los equipos, pues son muy imaginativos a la hora de crear himnos y canciones y no paran de animar todo el tiempo. Y hubo una conjunción el otro día muy divertida entre una canción de Bad Bunny muy famosa, la de Nueva York, y los béticos.
No lo entiendo,
no entendemos la letra.
Si te quieres divertir y volverte vacilón, solo tienes que venir con la banda del campeón, que es la banda de Betis.
Ah, vale, claro.
Bueno, ya está. Vale. No quiero yo aprovechar este momento para hablar de mis amores futbolísticos.
No, menos mal que no lo estaba aprovechando, menos mal que
no. No, no metas el dedo en la llaga.
No, yo no lo sé, yo no sé de fútbol. Que ganó mucho o ganó
empató,
poco.
Empató.
Oigan esta venganza homérica, podría ser esto,
sí,
de
no, a ver.
Trágica. La actriz Lily Allen, esto no se le ocurrió a ningún de los grandes escritores de tragedia, sorprende en su regreso con un vestido de tique de su exmarido. Doctora Garrido, por favor, cuéntenos, explíquese y luego díganos cuánto nos cuesta hacer un vestido de ese tipo. Escucha la historia.
Tique.
Resulta que la cantante Lily Allen ha dejado una huella imborrable en su regreso a los escenarios. Estuvo 7 años alejada de la música y ahora ha regresado con un contundente mensaje para su ex esposo, que se llama David Harbour y es conocido por su papel en Stranger Things.
Sí.
Bueno,
es
pues
que
resulta.
Súper de moda ahora.
Policía, sí, ¿no? Sí. Ese que tiene la cara así como arrugada todo el tiempo. Sí.
Pero familia de los Gerbu de toda la vida.
De toda la vida.
De Pita Gerbu y demás. Claro. Sí.
Bueno, pues resulta que esta mujer, esta artista británica, ha sorprendido al público porque se ha presentado con un vestido exclusivo confeccionado con los recibos, los tickets de las compras que su ex marido ya afortunadamente había realizado para otras mujeres durante su matrimonio.
¿Qué me está diciendo? Por favor,
te digo que es homérico.
Pero vamos, es una venganza
refinada.
Refinadísima.
Bueno, ella está...
¿El vestido era corto o largo?
No, el vestido es corto. Media,
por debajo de la rodilla, cóctel.
Sí, está, tiene letras de su canción, de su última canción.
Vale.
Y además tiene como una capa, como un velo muy largo en el que están escritos, plasmados, como si fuese una fotocopia.
Impresos.
Los tickets de la canción. ¿Con los tickets?
Porque mira si
por
es torpe
el extracto del banco.
Uno lo encontró, uno de un bolso carísimo, que compró cuando ella no estaba, estaba por ahí de gira o de viaje. Lo tenía en el cajón de su mesilla, el marido, o sea, que es que encima del hombre...
Y que a lo mejor le llegaban a ella los extractos, ¿no?
Claro, porque era de una cuenta en común.
Claro,
bueno,
claro.
Mira, madre mía, sí, de verdad.
Entonces, todos los regalos en me parece fantástico.
Lo que tú has dicho, es que...
Esto es una tragedia griega, imagínate, las vacantes.
Hay que irse
más atrás.
Es una declaración de venganza hacia su exmarido, esto que ha hecho. Pero claro, todo tiene... Últimamente son muchas las canciones de las cantantes que están dándole palito a su exmarido, Shakira...
Pero ¿qué es lo que tú le ves mal? ¿Qué no te gusta a ti?
Yo de verdad que mientras están recordando las cosas malas, estás ahí como rumiando lo que te ha pasado,
sí,
¿no?
Sí, pero esto es como humillarlo, ¿no? Como decir, humillarlo. Mira, qué torpe y qué patético eres, ¿no?
Y era no sabemos si los regalos eran a la misma amante
no,
o no.
Era variada. No,
o sea, que un bolso por aquí, un vestido por allá, un
brillantito. No,
no, no, pero tiendas cara en cara.
Era un
detallito de así de aquí te quiero ver.
Qué bien, podía hacer regalos a los amantes.
Entonces, ¿a ti no te parece?
A mí me encantaría hacerle regalos a los amantes.
¿A ti? Te encantaría
muy bonito hacer regalos a los amantes.
A los amantes, los que no tienes que tener amantes si tienes un compromiso, ¿no?
Bueno, sí, no, bueno, eso yo de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de cómo en el siglo XIX se mantenían a las amantes o a los amantes y se les hacía grandes regalos, joyas y cosas de estas.
A mí los grandes regalos
son muy literarios.
No se da
literario.
A mí los grandes regalos me gustan. Me gustan mucho.
Sí. Vengan de donde vengan.
Depende.
Antes también se les regalaba mucho a las actrices y a las cantantes.
A eso voy yo.
Que no hace falta que tuvieras un rollo con ellas, simplemente admirabas.
Tener un rollo
ayudaba.
Había algo,
aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de.
Pero
si este hombre está casado y tenía una cuenta en común con su mujer, sacar el dinero para las amantes. Hombre, me parece una cosa horrorosa.
Yo estoy hablando de un flavor de otra época, de otra manera de regalar y de agasajar a las amantes y a los amantes. No.
Tú eres de esos amantes a la antigua,
sí.
¿No?
La venganza de Lili, tremenda venganza. Los sueños tienen límites, hay cosas casi que nunca aparecen en nuestros sueños cuando dormimos. ¿Por qué, Maruca? Aunque hoy vamos a tener una experta después, ¿eh?
En sueños.
En sueños, sí. Ah, en pensamientos.
Qué interesante. Pues mira, son tres las cosas que nunca aparecen en nuestros sueños mientras dormimos. La primera, leer. Si sueñas con un libro, una carta o una pantalla llena de texto, lo más probable es que ese texto sea ilegible y que se desvanezca en un momento. Es decir, nunca vamos a leer, soñar, ¿no?, con letras. Los investigadores señalan que durante la fase REM, que es cuando ocurre la mayoría de los sueños, las zonas cerebrales responsables del lenguaje y de la lectura están mucho menos activas, por eso nunca podemos hacerlo. La segunda de las cosas, números y operaciones matemáticas, ecuaciones, relojes, dígitos, también suelen convertirse en garabatos sin sentido o desaparecer cuando intentas enfocarlo. Y la tercera, los objetos tecnológicos complejos, como un smartphone. Es decir, ahora que estamos todo el día con los móviles, con las tablets y tal, pues esos dispositivos, aunque los usemos mucho, nunca van a aparecer los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños priorizan lo visual, lo emocional, lo simbólico, antes que lo lógico analítico. O sea,
los móviles, entonces, no soñamos con móviles.
Interesante esto, me está gustando
leer,
esto a mí.
Leer, calcular, manejar la tecnología... Nada.
Nada.
Desactiva esas funciones analíticas y favorecemos el cambio de imágenes, de sentimientos, yo creo un poco de las emociones que hemos tenido durante el día,
sí,
¿no?
Sí, sí,
esa es la explicación.
Esa es la explicación.
La explicación.
Bueno.
Nada, a ver mañana intentaba.
A ver mañana con qué soñáis.
Intentaba apuntar lo que
el erotismo no es analítico,
no,
claro, es emocional.
Es muy emocional.
¿Recordáis los sueños?
Sí, sí. Muchas
yo
veces
no.
Sí.
Yo siempre.
Yo todas o todas horas todo.
Se recuerdan y luego se olvidan.
Sí.
Enseguida.
Yo no me acuerdo nunca.
Yo sí me acuerdo.
Cada momento, vamos,
sí,
sensaciones, me despierto.
Cosas mezcladas de gente que no tiene nada que ver. A mí me pasa mucho, ¿eh? Gente que no tiene absolutamente nada que ver y cosas.
Yo tuve una profesora que decía que los apuntáramos y alguna vez intenté, pero luego me cansaba, pero
muy cansino.
Pero ya aquello perdió sentido de que los sueños tenían cuando...
eso ya ni Freud se lo cree.
No, la interpretación de los sueños cayó mucho en desgracia,
ni Segismundo Freud,
excepto David Hidalgo, que a veces se atreve, sí.
Bueno, pero él puede
contar
eso,
lo puede permitir.
Yo no me suelo acordar de los sueños.
Un saludo. ¿Se te acuerdas cuando te despiertas? Y a lo mejor luego a lo largo del día tienes algo que te hace recordar ese sueño.
La cruzas con la persona que ha soñado y dice, ¡oh!
No, yo recuerdo
hoy
sueños.
He soñado con esta persona.
Yo recuerdo sueños de la infancia, os lo digo.
Sí, ay, qué bonito.
No, algunos eran feos.
¿Ah,
no?
¿Sí?
La mayoría feos, claro.
¿Que te los castigaban contra la pared?
Cosas peores.
El Palacio de Golestán, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sufrido múltiples daños en los ataques de Israel. Esto ha sido en Teherán. Y los ataques de Estados Unidos e Israel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha quedado ese palacio? ¿También conoces ese palacio, Diego?
Pues mira, sí, he estado también, la verdad.
¿Qué me estás contando?
He estado, sí, estuve en Irán, que por cierto es un país maravilloso. El único problema que tenía Irán era que los hoteles eran muy malos, vamos a hablar claro, porque se quedaron en la época del Shah, en el año 70 y en el año 80, eran muy malos y la comida era buena, pero... tenía unas presentaciones así un tanto más, pero son agradabilísimos, son además personas de una gran belleza, muy guapos, una etnia, y bueno, y con un culturón estupendo, porque tienen ahí una cantidad de implicaciones culturales distintas. Nosotros ahora tendemos a verlos todos homogéneos, como si fueran todos musulmanes radicales.
Sí, pero es por la falta de
radicales, pero es falta de reconocimiento. Son los primeros en dibujar los códices más magníficos del mundo islámico, los pintaron ellos, quiero decir. Pues este palacio es, para que nos hagamos una idea, es un poco más que la Alhambra, que no, porque la Alhambra está aparte, está arriba, es un poco como el Alcázar de Sevilla, una zona en principio amurallada y en la que hay palacios de distintas épocas que se van superponiendo de modo un tanto anárquico a veces, sí, ¿no? Hay uno de los más importantes, son los de la dinastía Qayar, que es del siglo XVI, que son los más, y después hay otros construidos en el siglo XIX, construidos en el siglo XVIII, y también algunos, una sala de recepciones ya digna de esta grandeza megalómana que tenía la última dinastía Pahlavi, ¿entiendes?
Sí, eso,
¿no? Y es verdad que los materiales...
Un poco Trump, ¿no?
Bueno,
no.
Tanto dorado.
No llegaba.
El sitio donde él estaba no tenía nada que ver con lo de Trump, ¿entiendes?
No, pero también a los Pahlavi le gustaban mucho los dorados. Hombre,
los Pahlavi tenían otro taste. De hecho, tú ves fotos de los Pahlavi, perdona que interrumpa, en las fotografías de los Ola de los años 70, y es impresionante los modelos que lleva el Shah. Es decir, el Shah va vestido con un polo de Hermès, nunca veríamos en un polo con un polo a ningún Trump, ¿entiendes? Un polo de Hermès, de Givenchy, es decir, vestían tan a la europea y tan modernos que sorprenden. Bueno, que están dañados, que como veis la guerra no perdona nada.
No perdona nada ni nadie.
Ni que sea patrimonio de la humanidad. Ni nada.
Qué pena.
Pues Emilio Ferrín estuvo aquí pocos días antes de que estallara la guerra, que bien conoces, este arabista.
Sí, sí, sí.
Y él es muy viajero y habla de tanto como desconocemos de ese país, claro, que lo metemos a todos
es que
con el burka.
Ahí entramos desde Darío, ahí tenemos ruinas como las de Egipto, que es Persépolis, que es impresionante, a toda la ruta de la seda con esos palacios impresionantes y esos kasbar, eso es impresionante, de verdad.
Quiero que escuchéis cómo recibieron a los peregrinos. De Almería era la mayoría, de Cuevas de Almanzora, que los pillaron allí en Israel cuando estalló la guerra, que iban con dos curas acompañados, iban en peregrinación. Llegaron anoche y lo recibieron de esta guisa en su pueblo.
Ay, me encanta.
¿Cómo que te encanta?
Que sí, alegría.
Hombre, digo yo que a lo mejor ya que venían de un retiro espiritual, un poco de aleluya hubiera quedado más de acorde, bonito, ¿no?
Hombre, sí,
cantan ahora. Pongo lo que el testimonio tenemos. Ya sabemos que Manolo Escobar es de allí y todo aquello. Pero así fue como cuando bajaban del autobús.
¿Pero qué era, como la banda o qué?
La banda del pueblo.
Ah, claro. Qué bueno.
Fueron a recibirlo a la banda del pueblo.
Ay, qué maravilla. Los pueblos.
Y de los pueblos lo que han pasado.
Pero bueno, ¿no? Yo también, yo voy a decir algo a lo mejor que puede parecer frívolo, pero las personas que han estado retenidas en aeropuertos durante este conflicto, especialmente en aeropuertos de...
No, y que algunos siguen.
En escala. Sí, sí, que algunos siguen en Doha y tal. Tampoco están en un... están en un aeropuerto, quiero decir, que no están en peligro, pero no están en... No, hombre, pero vamos a ver, que no son los niños que se han caído en la pasarela de Santander, por favor, eso es una tragedia.
Por cierto,
¿entiendes? Ni las niñas que han muerto en el colegio.
Ni las niñas, efectivamente, vamos a ver, que están en un aeropuerto en Doha, donde yo, por ejemplo, me volvería loco comprando Pate Philippe y cosas así. Mirando, por lo menos.
Y los han alojado también en hoteles.
Vamos a ver, no, es que los... Y aparte que van... aviones españoles además a repatriarlo.
Claro que sí, pero que hombre, es una situación no está... de... Yo ahí lo que veo que es una situación de incertidumbre. Imaginaos que tenéis un familiar allí y tú no sabes realmente, sí, la información tampoco te llega bien. No
la
sabes
información te llega porque te comunicas por un móvil con esa persona. Bueno. Y en el aeropuerto de Doha...
Sí, yo entiendo la incertidumbre es muy mala.
Pero lo que pasa es que hay personas en Abu Dhabi que desde luego nunca en su vida hubieran soñado ver las bombas caer en los edificios del lado suyo. Y entonces están aterrados.
Claro.
Están aterrados. Es normal que estén aterrados.
Que no pasa nada, pero que si sí, se le recibe con alegría, con la manda al pueblo.
Digo por el retiro, que me
siento. Sí, hombre, porque también
es espiritual. Claro.
No más espiritual, sino, hombre, no estamos para celebraciones.
Cierto,
en fin,
hablando de un inciso, estoy muy pesado hoy. Sí, ¿verdad?
Que digas.
Hablando de música sacra, que hay una magnífica música sacra, y qué bonita la banda sonora de la película de los domingos.
El coro,
qué maravilla, que bien canta ese coro. Y qué bonito todo
lo que toma. Y la protagonista se supone que canta en un coro.
Claro, que la protagonista canta en un coro. Y el novio también.
También.
Pero el novio.
El novio.
Nos quedamos con las ganas del novio.
El pretendiente.
No, el pretendiente.
El pretendiente. Sí, sí. Por
qué
cierto,
bonita película, ¿eh? A mí me ha parecido preciosa, vamos.
Sí.
Yo me he emocionado muchísimo.
¿En serio? Sí. A mí no me impresionó nada.
A mí me emocionó muchísimo.
No entiendo el éxito de los domingos, pero bueno. Pues sabe que esto es cuestión de gusto.
Yo vi una película de un conflicto de familia, ¿no? Si que la niña se meta monja o se meta otras cosas, me da igual, el caso es un conflicto de familia, ¿no?
A ver, la Casa Blanca, ¿habéis visto la música que ha puesto para difundir las imágenes del bombardeo? No me lo puedo creer. Confirmado, que yo esto al principio creí que era un bulo.
Fake.
¿No la reconocéis?
Macarena.
No con la canción. La ponen solo la versión instrumental. Aparecen ellos en el vídeo. Hay un momento que aparecen.
Pero bueno,
los despechos que es.
Esto es apropiación cultural, ya. Pero para asesinar.
No, esto es una falta. Esto es una falta de
derechos de autor, ¿no?
No, pero que es una falta de empatía tan grande con la gente que está muriendo.
Bueno, eso por encima, claro.
No es una cosa que ¿cómo puede salir en la rueda de prensa riéndose y
no, estamos viendo cosas.
Estamos viendo cosas
terribles y comportamientos que nos echaremos las manos a la cabeza.
No sé.
Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la turofobia?
Oye, me ha sorprendido,
Maite,
no conocía yo esta
la
fobia.
Turofobia.
La turofobia es el miedo al queso.
¿Al queso? No me digas.
Por favor.
Es un ejemplo muy poco frecuente, pero real, de cómo la mente puede asociar un producto con una amenaza. Porque
pero
eso es una
es
fobia.
Una amenaza, claro,
yo sé gente que le tiene miedo a las aceitunas.
Sí, hay muchas.
Miedo, le tienen un rechazo
que
absoluto.
Que no la puedes poner en la misma mesa.
En la mesa, no.
Pero es que hay personas que... lo de las aceitunas es alucinante.
Común,
y tiene un
hay
nombre.
Gente que se levanta de la mesa.
Olivafobia se llama.
Ah,
está descrito.
Será olivofobia.
Olivofobia. El miedo, el pánico a las aceitunas. Hay gente que se levanta de la mesa si ve un plato de aceitunas. Pero
¿qué
es que
hay gente insoportable con las aceitunas. Directamente insoportable con las aceitunas.
¿Cómo le pasaba?
Mira, pero hay una que me llama mucho la atención, que es araquibutifobia. ¿Qué es eso? Venga.
¿A la butifarra?
No. Araquibutifobia.
A la butifarra.
A la mantequilla de cacahuetes.
Que me, ah, bueno, es que no, no me extraña. Eso no me extraña.
Ya estamos ya con la...
Con lo rico
ya,
que está.
No, pero ponía los del queso, no, ¿qué les pasa? Nada.
Pues lo mismo que le pasa a los de los olivafobia.
Que no pueden ver,
que no pueden
soportarlo,
que se aterran cuando ven un trozo de queso.
Pero, es por la textura, por el olor, por todo lo que desprende el...
Claro. Bueno, como todos los alimentos desprenden olor y desprenden textura, claro, y todo. Por ejemplo, olivofobia. Aliuofobia, al ajo.
Al ajo.
Hay gente, ese yo ahí también lo entiendo. Porque
pues eso, cocinar sin ajo es muy complicado.
Hombre, ¿no? Yo cocino con ajo, pero el ajo crudo.
Cocinar sin ajo, ah, claro, pues eso es otra cosa. Pero el ajo.
A mí el ajo me encanta.
Es fundamental para.
No, yo le pongo ajo a todo.
A todo, claro.
Carnofobia también hay, gente que le tiene miedo a la carne. Sí.
¿Miedo?
Micofobia, miedo, pánico. Estamos hablando de fobia, no estamos hablando de que no me gusta el queso. Sí, estamos hablando de fobias. Micofobia también es la.
A las setas. Delta pide ayuda a Madonna, no sé por qué, para encontrar la camiseta que vistió en su icónico concierto de Vigo. ¿Y el alcalde qué dice?
Bueno, la que ha...
El alcalde de Vigo.
El alcalde
lo que le faltaba al alcalde de Vigo ya.
Todavía no se ha pronunciado, ahora investigaremos. Pero la que sí se ha pronunciado en una carta abierta es María Mourinho, que la ha escrito dirigida a Madonna con la intención de encontrar la camiseta que el artista estadounidense lució en el concierto el 29 de julio de 1990.
¡Hala!
Sí, entonces ha dicho
pero
que...
Eso es que hace mucho, ¿no?
Mira, puede coincidir... ¿Dónde puede estar?
Bueno, pues a lo mejor en la basura.
O a lo mejor la tiene,
o a lo mejor la tiene alguien, o a lo mejor la regaló.
O a lo mejor está purgada.
Pero ¿por qué quiere esa camiseta?
Está purgada. Bueno, pues la quiere recuperar porque dice que con su camiseta, con la camiseta del Celta, se convirtió en un mito y forma parte de la historia del Celta. Que también se escribe fuera del terreno de juego. Y para muchos es una simple anécdota que el artista se pusiera la camiseta.
Hombre,
pero ella dice que
Madonna se pusiera una
camiseta. Claro.
Y eso, por ejemplo, del Betis es inimaginable, ¿no?
Porque Nada. Todo el mundo va con las camisetas
del Betis. Una camiseta del Betis ahí, donde vayas. Madonna, da igual a donde
alguien
sea.
Alguien como Madonna ha llevado camiseta
cuando
del Betis.
Cuando vino aquí no se la puso. Estuvo aquí cuando
no
estuvo en el estadio. No se la puso.
Si no se puso la del Betis, pues esto puede coincidir con que la Liga, me lo pasó Alonso Rivero hace unos días, la Liga va a organizar una jornada de Liga con las camisetas retro.
Entonces, lo que tienen que hacer es meter goles y que se dejen de tanta chuminar. Goles.
Pero vamos, esa cosita se lo tienen que pensar un poquito antes para que la encuentre la mujer si la tiene.
Hombre, que desde
16 años más tarde.
Y ella además ha mudado.
No, 16, no.
36.
36 años.
Bueno, no te preocupes, si la camiseta existe, el alcalde de Vigo la encontrará. Pues ya tiene un motivo.
Y la va a poner en el árbol.
Ahora que se aburre, y la va a poner en el árbol.
Lo dejamos en sus manos.
Le va a poner bombillas.
No a los exámenes en primavera. El polen se relaciona con peores resultados en la... ¿Quién dice esto, doctora?
Pues lo digo
¿quién
yo?
Dice esto?
Yo, que te traigo esta investigación. Esta investigación, una investigación publicada en la revista de Salud Comunitaria, que ha analizado los resultados de casi 93.000 estudiantes de instituto. Y resulta que, han estado estudiando desde 2006 a 2020, revisando casi 160.000 calificaciones de los estudiantes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los investigadores se han dado cuenta. Cruzaron notas obtenidas de asignaturas como lengua, historia, matemática, física, química, de los niveles y con los niveles diarios de polen, de aliso y avellano, que estaban presentes
eso
en el
polen,
aire.
¿No?
Sí,
vale.
Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que han analizado estos análisis y ha revelado el estudio que las calificaciones descendían en los días con presencia de polen. Que afecta bastante.
Sí, pero ¿cómo se va a regular eso?
Eso se puede hacer.
Muy difícil.
Claro, lo que están pidiendo es
no
que los días...
No poner aire acondicionado, ¿no?
Que los días que el polen...
Con aire acondicionado...
No pongan examen.
El polen esté alto, no pongan
examen. Qué difícil es todo.
Qué complicado es todo.
Sí.
Por cierto, has estado... Vamos, que tenemos que ir a la canción.
Venga, vámonos,
otra copia
vámonos.
Que hemos descubierto de Bruno Mars.
Sí.
¿Tú estuviste en la exposición
de
Cayetana la Grande?
La de Cayetana la Grande, sí.
Cayetana la Grande.
Qué frío, qué tarde más... Qué frío. Pero, nunca viváis en un palacio del siglo XVII, XV,
XIV. No,
XIV,
no tenía
pensado. Yo lo estaba pensando.
Nunca vivas en un palacio. Pero no lo vas a contar mañana, porque hoy hemos descubierto... Como la exposición va a estar mucho tiempo.
Sí,
pasaste
hasta,
frío,
hasta,
entonces.
Hasta el 30 de agosto. Pasé frío.
Hasta el 30 de agosto.
Hasta el 30 de agosto. Vamos a pasar calor.
No, es que hemos descubierto, ayer traía a Maite y con nuestro realizador, Manos de Pistolero, la canción de Bruno Mars, copia. Sí, hay otra copia más.
Bueno, sí, bueno, ¿ah, sí? Inspiración, pero bueno, vamos a decir.
Influencias.
Venga.
Casualidades. Estábamos escuchando la de Bruno Mars, el sonido. Este es Luis Miguel.
Sí. Pero ya están las dos mezcladas.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di.
Increíble.
No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida.
No puedo.
Estupendo, Javier. Estupendo, Javier Reyes.
Enhorabuena.
Son
indistinguibles. Sí. Están las dos mezcladas y no se
distinguen. Es muy fuerte.
Seguimos ahora después de las noticias.
En la boca llevará.
I'd risk it all for you.
Sabor a mí.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.